Ven Espíritu Santo, por intercesión del Inmaculado Corazón de María. Vamos a meditar el Evangelio de San Lucas, capítulo 19, versículos del 11 al 28. En aquel tiempo, mientras estaban oyendo estas cosas, Jesús les añadió una parábola, porque él estaba cerca de Jerusalén, y ellos pensaban que el reino de Dios se manifestaría enseguida. Dijo pues, un hombre noble marchó a una tierra lejana a recibir la investidura real y volverse. Llamó a 10 siervos suyos, les dio 10 minas y les dijo, negociad hasta mi vuelta. Sus ciudadanos le odiaban y enviaron una embajada tras él para decir, no queremos que este reine sobre nosotros. Al volver, recibida ya la investidura real, mandó llamar ante sí a aquellos siervos a quienes había dado el dinero, para saber cuánto habían negociado. Vino el primero y dijo, Señor, tu mina ha producido 10. Y le dijo, muy bien, siervo bueno, porque has sido fiel en lo poco, ten potestad sobre 10 ciudades. Vino el segundo y dijo, Señor, tu mina ha producido 5. Le dijo a este, tú ten también el mando de 5 ciudades. Vino el otro y dijo, Señor, aquí está tu mina que he tenido guardada en un pañuelo. Pues tuve miedo de ti porque eres hombre severo, recoges lo que no depositaste y cosechas lo que no sembraste. Le dice, por tus palabras te juzgo, siervo malo. Sabías que yo soy hombre severo, que recojo lo que no he depositado y cosecho lo que no he sembrado. ¿Por qué no pusiste mi dinero en el banco? Así al volver, yo lo hubiera retirado con los intereses. Y les dijo a los presentes, quitadle la mina y dádsela al que tiene 10. Entonces le dijeron, Señor, ya tiene 10 minas. Os digo, a todo el que tiene se le dará, pero al que no tiene incluso lo que tiene se le quitará. En cuanto a esos enemigos míos, que no han querido que yo reinara sobre ellos, traedlos aquí y matadlos en mi presencia. Dicho esto, caminaba delante de ellos, subiendo a Jerusalén. Esta es la palabra viva de Dios. Bendita las almas que la escuchan y la practican. Muy queridos amigos, muy queridos hermanos en Cristo nuestro Señor. Nos asomamos a los comentarios de los padres de la Iglesia para ver qué nos quiere decir el Espíritu Santo a través de este Evangelio. Iniciamos con San Cirilo de Alejandría que dice, el hombre noble viaja a un país lejano para tomar posesión de un reino, pues se trata del hijo del padre, y su viaje consiste en ascender a su padre del cielo. De lo que más se preocupa el noble es de entregar dones, pues los talentos son un símbolo de los dones divinos otorgados a los creyentes. Estos dones le son concedidos parcialmente a la Iglesia durante sus primeras misiones y de una manera plena en Pentecostés, cuando recibe toda la diversidad de carismas. Pues aquí nos abre todo el panorama San Cirilo de Alejandría para entender esta parábola y poderla sobre todo vivir. El noble es Jesús. Su viaje es el retorno al Padre. Y obvio, ese como tomar cuentas de nuestra administración y juzgarnos es a la hora de nuestra muerte sobre todo, y también se implica su segundo retorno y el juicio final. Las minas que dice aquí, o los talentos, que también usan esa palabra, dice San Cirilo de Alejandría, son los dones, sobrenaturales que Dios nos ha dado. Claro que también podemos incluir los dones naturales, pero aquí quiere hacer San Cirilo de Alejandría más énfasis en los dones sobrenaturales que Dios nos dio y los cuales tenemos que poner por obra. Dice que ahí, en las primeras misiones, es decir, cuando los apóstoles Jesús los enviaba de dos en dos a los discípulos también, ya habían recibido dones, el don de hacer milagros, también podían predicar, tenían una asistencia especial, podían expulsar demonios. Pero faltaba obviamente la plenitud para que como iglesia pudieran realmente administrar muy bien todos los dones que Dios le había confiado a la iglesia. Y eso fue en el momento de Pentecostés. Muchos teólogos dicen que oficialmente la iglesia nace el día de Pentecostés. Empieza esa era nueva, como una nueva etapa de la historia de la salvación. La historia y la etapa de la iglesia guiada por el Espíritu Santo para ser luz de las naciones, para convertir a todo el mundo y que todos puedan ser cristianos. Bueno, nos abre el panorama San Cirilo de Alejandría. Y enseguida él mismo dice el siguiente comentario. El reino es una realidad que avanza donde quiera que se halla Jesús. Ya durante su ministerio, Jesús encuentra oposición al reino, enemigos que luchan contra él y rechazan su reino, especialmente las multitudes judías que han estado continuamente oponiéndosele. El noble convoca a los administradores de sus misterios para pedir cuentas de su servicio en la predicación del reino y de su administración de los sacramentos en la edificación del reino. Pues muy interesante porque realmente concretiza muy bien y mientras más se concreta algo, como que ahí podemos poner mayor fuerza. Desde que empezó Jesús, como dice la parábola, ya tenía enemigos, opositores del reino. El primer enemigo siempre será Satanás y todos los demonios. Y todos aquellos que viven en pecado mortal, que se dejan embaucar, que se dejan engañar por el mismo demonio y sus secuaces. Y también, obviamente, los que en este mundo se dejan guiar por el maligno y se oponen a la verdadera iglesia. Todos aquellos que luchan por destruir la verdad y que también no luchan por buscar la verdad, que son conformistas, que incluso pueden practicar una pereza intelectual, porque a lo mejor son de otra religión y tienen hasta pereza de ver si realmente están en la verdadera religión. Un servidor, bueno, pues sí les podría decir que intelectualmente estoy convencido por todo lo que he podido, por gracia de Dios, estudiar, que estoy en la verdadera religión. Abre muy bien el panorama la filosofía. Si estás en una filosofía auténtica, realista, es decir, aquella que tuvo que haber inspirado Dios a Aristóteles y que después Santo Tomás de Aquino bautizó, realmente de ahí se parte. Es muy importante la epistemología, es muy importante la criteriología, es muy importante desde cómo vas a empezar a ver el mundo, tu cosmovisión, tu filosofía, tu manera de pensar. Porque si para ti la verdad es relativa y no es objetiva, pues vas a concluir mal y también en tus ideas religiosas estarás mal. Se necesita un pensamiento realista que realmente se pueda probar que los conceptos existen, porque todas las otras filosofías, tristemente, pues solamente abrieron puertas al protestantismo. de la libre interpretación, de la supremacía de la razón sobre la fe, etc. En fin, una auténtica filosofía te abre todo el panorama. Y claro, ¿por qué? Porque filosóficamente tú ves que tu religión no tiene contradicciones en cuanto a la razón. La teodicea, todos los atributos de Dios, demostrar la existencia de Dios y que es uno, y luego con la revelación ver que no hay una contradicción en la existencia de la Trinidad, que aunque son tres personas distintas, es posible que sea un solo Dios. ¿Por qué? Porque participan de una sola substancia. Hay una sola substancia divina, pero tres personas distintas, y filosóficamente también es posible. Y ya, bueno, pues si también te vas con un criterio muy estricto a ver la verdadera moralidad católica, que va siempre en conformidad con el amor, y luego ves que solo Dios puede pedirle al hombre que ame y perdone a sus enemigos, cosa que no existe en las otras religiones, y aún más y más y más. ¿Por qué? Porque la Iglesia es luz y nuestra religión da respuesta a todas las angustias y preocupaciones existenciales del hombre. Da respuesta y sentido al sufrimiento, da respuesta y sentido a la muerte. Y ahí, tristemente, pues muchas religiones se topan, y muchas filosofías también, o dan unas salidas descabelladas. Pero al mismo tiempo, siempre hay que reconocer que la fe será un regalo de Dios. Como ya habíamos dicho antes, hay ateos que han dicho, bueno, pues ya he estudiado todas las religiones y la religión católica, por su filosofía, por su teología, por su tradición, por esa estructura tan perfecta en la doctrina, pues realmente veo que es la verdad, pero algo me está faltando para poder tener fe. Se la tiene que pedir humildemente a Dios, porque la fe es ante todo un regalo de nuestro Señor. Pues bien, la Iglesia tiene mucho que administrar, la palabra de Dios también se tiene que saber administrar. Y aquí, bueno, pues podemos hacer una serie de preguntas. ¿Qué he hecho yo en mi vida con la palabra de Dios? Nuestro Señor me va a tomar mucho en cuenta. Aunque no seas un sacerdote, aunque no seas un diácono, aunque no seas un consagrado, todos tenemos que ser guiados por la palabra de Dios. Nuestra vida personal tiene que estar guiada por la palabra de Dios. El aconsejar a los demás, tenemos que iluminarlos con la palabra de Dios. Los padres de familia tienen que formar a sus hijos en la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque si los padres enseñan a los hijos, pues esos hijos después enseñarán a sus hijos y se hace una hermosa cadena. Tristemente, el día en que en una familia se corta la tradición de estar transmitiendo la fe a través de la palabra de Dios, pues solamente hay que asomarnos a la sociedad, al mundo, a la Iglesia, y vemos las tristes consecuencias. Pero cada quien dará respuesta ante Dios: ¿qué ha hecho con la palabra? ¿Y qué has hecho con los sacramentos de la Iglesia? Con tu bautismo, tus promesas bautismales, ¿cómo has administrado tú el bautismo? Y los que tienen la obligación de bautizar, ¿cómo preparan a los que tienen que ser bautizados? ¿Cómo preparan a los padres de familia, a los padrinos, a los catecúmenos? ¿Cómo preparan los catequistas, a los que van a hacer la primera comunión y la primera confesión también? Los que tienen la responsabilidad, pues, de acudir al sacramento de la confesión, también nuestro Señor nos va a pedir cuentas de si hemos sido asiduos en aprovechar esa gracia tan grande, tanto de confesarnos como de poder comulgar. Matrimonios, sacramento, ¿Cómo han vivido ese sacramento los matrimonios? El sacramento del matrimonio también van a dar cuentas a Dios. Sacerdotes, que son un sacramento, diáconos, presbíteros, obispos, darán cuentas a Dios cómo vivieron su ministerio. San Agustín decía, con ustedes soy un cristiano y para ustedes soy obispo. Tengo una doble responsabilidad. Le voy a dar cuentas a Dios de mi vivencia como cristiano y le voy a dar cuentas a Dios en cómo he ejercido mi ministerio. Conozco un cardenal que incluso eso lo tiene como lema, con ustedes cristiano, para ustedes obispo. En fin, pues es algo que tenemos que explotar, es algo que también tenemos que difundir. Ahí está el sacramento de la unción de los enfermos. ¿Cuántas veces he tenido pues la generosidad de buscar a un sacerdote para que pueda ungir a un enfermo de mi familia, por ejemplo? ¿O he tenido esa responsabilidad de acudir yo a un sacerdote a pedir la extrema unción o la unción de los enfermos porque realmente lo necesito? Necesito ser, que se me perdonen los pecados y ser reconfortado en mi enfermedad. ¿Y cuántas sanaciones se han dado? Entonces, obvio que, bueno, pues aquí es muy interesante porque San Cirilo de Alejandría como que divide la iglesia en la predicación del reino, de la palabra de Dios y los sacramentos. Y el Concilio Vaticano II dice que la palabra de Dios y los sacramentos son como esas piernas con las cuales va caminando la iglesia. Y nosotros también. Todos tenemos una responsabilidad orientada a la palabra de Dios en mi vida y hacia los demás, y también en los sacramentos en mi vida y hacia los demás. Ahora vamos con Orígenes. La mina que recibe el primer siervo produjo 10 más, y su recompensa consiste en el gobierno de 10 ciudades, concedidas a cambio de los intereses que obtuvo de la palabra de Dios. ¿Sí? Los padres de la iglesia, qué bellamente y cómo se enfocan a la palabra de Dios. Intereses. ¿Cuáles son los intereses de la palabra de Dios? Vivirla. Cuando vives la palabra de Dios, también estás edificando el cuerpo místico y estás trabajando en la salvación de las almas. Porque tu misma vivencia de la palabra de Dios irradia a todo el cuerpo místico y va por todo el mundo y es fuente de salvación para todos los demás. Por eso, pues aquellos que están en una vida totalmente contemplativa, claro que están salvando almas. Con su oración, con su sacrificio, con su penitencia, con su trabajo. Muchas veces hay vocaciones de vida activa en donde el demonio les tienta que se vayan a la vida contemplativa porque quieren orar más, que porque quieren más silencio. Esas son vocaciones donde Dios te vaya a poner. Pero la vida contemplativa no es una vida de pereza, no es una vida de soledad. Trabajan mucho, ¿sí? Trabajan fuerte. Y cuando oran, oran con intensidad. Pero después de la oración también, pues no solamente están ahí caminando a ver qué les cae del cielo. Cocinan, trabajan, siembran, limpian, laboran, hacen todo. Con mucha fuerza trabajan. Y bueno, pues muchos que han a lo mejor buscado la vida contemplativa como un lugar de descanso, terminan huyendo. Y regresan mejor a la vida activa. Es decir, las dos son buenas. ¿Por qué? Porque las dos son impulsadas por el Espíritu Santo. Hay una predilección. De alguna manera, Pablo VI decía que la vida totalmente contemplativa era el motor de la iglesia, por la importancia que se le debe dar también a la oración. ¿Por qué? Porque los de vida activa deben de orar también, porque si no, ¿qué van a dar en su actividad? Pero si toda su vida se convierte en un activismo, pues entonces realmente están mal en su vida consagrada. Caen en el activismo y terminan perdiendo su vocación. ¿Por qué? Porque perdieron la intimidad con Dios. Los seglares también, bueno, pues qué bueno que dan ese tiempo extra para el apostolado. Pero antes de dar ese tiempo extra para el apostolado, primero tienen que dar ese tiempo para la oración. Porque entonces, ¿qué vas a dar en el apostolado si no te llenas de Dios? Y también te tienes que formar. Como escuché de un sacerdote que fue formado en el Seminario Diocesano de Guadalajara con el ahora emérito cardenal de Guadalajara, Juan Sandoval. Solamente enviaban al apostolado a aquellos que habían terminado primero de teología. Y decía que el padre rector Sandoval, decía este sacerdote, decía, ¿y a qué mandamos a los filósofos? ¿Qué van a dar? Decía, ¿qué van a dar? Pues sí, pues hay que tener una formación de base, pero también vida de oración. Vamos, no, vamos ahora con San Agustín. Se nos ha encomendado la labor de intervenir, no, perdón, se nos ha encomendado la labor de invertir con la palabra, no la de recoger los intereses. Sí, no te preocupes de la cosecha. Sí, no te desalientes si no ves frutos. Frutos siempre no va a haber, siempre frutos siempre va a haber, perdón, aunque tú no lo veas. ¿Por qué? Porque si alguien rechazó tu trabajo apostólico, Dios lo manda y lo manda y lo manda a distintas almas hasta que alguien lo aproveche. Tú solo preocúpate de vivir la palabra de Dios y de transmitirla con tu vida y cuando puedas con la palabra. El que se encarga de recoger la cosecha no eres tú, es nuestro Señor. Y así también te evitas de vanidades espirituales, porque no es obra tuya. Tú eres solamente un instrumento y la obra es de Dios. Orígenes dice, cuando nos ocupamos de los negocios del Señor, las ganancias obtenidas revierten sobre nosotros. Pues claro, Dios no se deja ganar en generosidad, pero claro, hazlo con un desprendimiento. No se debe de hacer por dinero. Hasta tiene una palabra en moral, que en este momento no lo recuerdo, pero no es difícil. Viene, creo, de Simeón, de un señor en Hechos de los Apóstoles que murió precisamente por querer engañar a los apóstoles con su dinero. Y tiene el nombre, es un pecado y tiene un castigo en el derecho canónico para los clérigos que creo que es simonía. Sí, es así, simonía. Los que se aprovechan del apostolado, pero para ir beneficiándose materialmente. Qué pena. Qué triste. Sí se da, tristemente. Bueno, pues sí, no somos humanos, es una iglesia de humanos. Pero qué bello que se busca solamente la recompensa de Dios. Pero, o sea, dinero, pues sí, se ocupa dinero para vivir, es normal. Conozco una gran fundadora, pues la Madre Marta María Ramírez Mora, fundadora de las Aliadas Carmelitas Descalzas de la Santísima Trinidad. Cuando iba a hacer su primera fundación, ella no quería cobrar nada. Y un obispo le dijo, ah, me recuerdas a Teresa de Calcuta, que estaba en vida todavía. Pero un santo obispo le dijo, bueno, ¿y con qué vas a alimentar a todas tus religiosas, a las formandas y todo aquello, verdad? Y bueno, pues le hizo tomar conciencia de que no somos ángeles que vamos a vivir de lo que cae del cielo, no. También se necesita ayuda económica, ayuda material para poder estar o simplemente vivir, porque tiempos vendrán en que habrá enfermas, habrá ancianas en la comunidad y cómo se les va a ayudar, ¿sí? Todas esas planeaciones son legítimas y hasta son es una responsabilidad de prever todo eso, porque si no sería tentar a Dios. Decir, ah, no, Señor, yo nomás voy a hacer puro apostolado y que me caiga del cielo lo que venga. Pues creo que no, a menos, no, 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 eso no puede ser. No, no lo quiere Dios. Claro que si viene una persecución religiosa y algunas cosas así trágicas, Dios hace milagros para ayudar. Pero bueno, hay ganancias espirituales, hay ganancias de gracias especiales que vienen sobre nosotros, dice Orígenes, cuando das ese extra en el apostolado, o cuando tu vida, o das testimonio en el trabajo, o en tu familia también, haces labor apostólica. Esa es una obligación, ¿sí? Todos como familia tenemos que tender hacia Dios. Y con más razón, pues somos una familia, hay tanta confianza de decir, oye, pues vas por mal camino, esto no te conviene. Ve lo que enseña la iglesia, los mandamientos, el evangelio, etcétera. Cada quien conoce su contexto. Aquí vamos nuevamente con San Agustín, que dice: nadie se halla exento de esta responsabilidad. Todo aquel que ha recibido un don debe invertirlo, sin importar la condición que le haya asignado a Dios en la vida. Todos tenemos la responsabilidad de vivir la palabra de Dios, de dar testimonio de la palabra de Dios con la vida y también, como Dios lo vaya permitiendo, de hablarlo también y en el estilo que Dios quiere. Todos tenemos la responsabilidad de vivir bien los sacramentos y de motivar a los demás a hacerlo también. No hay excepciones. Terminamos con San Cirilo de Alejandría, que dice: con estas palabras llega a su fin la predicación de Jesús fuera de Jerusalén. Tras la narración del viaje, Jesús entra en Jerusalén, la ciudad santa de su destino, para sufrir su pasión y traer al mundo la salvación. Y todos en nuestra vida tenemos momentos de pasión y momentos de resurrección. Siempre estaremos en esos como dos polos. Y si no estás nunca como en una pasión, a imitación de Cristo, entonces dicen los santos de la iglesia, preocúpate, porque entonces el diablo te tiene bien tomado de la mano si no tienes tribulaciones, si no tienes luchas, si no tienes tentaciones, si no, etcétera. En fin, pidámosle a María Santísima, como ella, pues no hubo nadie como ser humano que supo administrar tan hermosamente la palabra de Dios, que incluso la palabra se encarnó en su purísimo vientre. Y ella nos dio la palabra viva de Dios encarnada. Y fue la perfecta hija de Sión, que vivió toda la espiritualidad del Antiguo Testamento correctamente, de una manera perfecta. Tenía la palabra de Dios día y noche en su corazón, como lo pide el Salmo. Y obvio que nadie como ella en vivir la palabra de Dios, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y lo que le escuchó a su hijo, ¿sí? Ámense los unos a los otros como yo los he amado. Y bueno, pues con cuánto fervor y con cuánto amor comulgaría y a cuántas personas llevó a los sacramentos y lo sigue haciendo. En todas las apariciones marianas, vean cómo hay doctrina, palabra de Dios, invitación a la conversión y a los sacramentos. En fin, pues pidámosle a ella que nos ayude a ser fieles administradores y no como dice otro evangelio sobre esta misma parábola, siervo malo y perezoso. Aquí San Lucas solamente dice siervo malo. Otro evangelista pone siervo malo y perezoso. Tengamos esa diligencia y dinámica espiritual. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha, sé nuestro amparo contra la perversidad y acechanzas del demonio. Que Dios manifieste sobre él su poder es nuestra humilde súplica. Y tú, oh príncipe de la milicia celestial, con la fuerza que Dios te ha conferido, arroja al infierno a Satanás y a los demás espíritus malignos que vagan por el mundo para la perdición de las almas. Amén. Miguel, Gabriel y Rafael, rogad por nosotros.